Radio Metrópoli presenta Módulo de Servicio, información que orienta.
¿Cómo le va? Buenos días, estamos en Módulo de Servicio. Gracias por acompañarnos en estos días ricos, lluviosos, cafeteros, aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Esperando que se quede con nosotros, le recuerdo WhatsApp 3311-5519-62 y el más conocido de la metrópoli, el teléfono 3813-1515, además del 3813-1421. Buenos días a los que están desayunando con nosotros. Provechito, que está desayunando. Y buenas noches para los que nos escuchan en la retransmisión después de las efemérides de Meche. Con mucho gusto también aquí estamos en Radio Metrópoli. Oiga, digamos que a partir de hoy, porque de hecho ayer era supuestamente el último día de clases, a partir de hoy que inicia julio, los chamacos ya están en la casa, ya están de vacaciones, se están levantando tarde, a ver si ahora sí le cambian el agua y recogen la popó del perro, ayudan a su mamá a barrer, o por lo menos se ponen en paz y usted pues hace lo que tiene que hacer, pero se ha puesto a pensar qué va a pasar con los niños en casa. Normalmente cuando se vienen las vacaciones escolares, pues pensamos en la alta cantidad de accidentes que se registran en los hogares, y de hecho las estadísticas hablan de esto, la gran cantidad de accidentes de pequeñitos, niñas, niños, jóvenes, ¿por qué no? También cuando están en casa durante las vacaciones. Hoy me da mucho gusto saludar, y es la primera vez que entrevisto a un director del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes en Jalisco. Repito, director del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes, el doctor Gonzalo Sánchez Mendoza. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días.
Muy buenos días, con el gusto de saludarte a ti y a tu amable auditorio.
Gracias.
Un saludo afectuoso de parte del doctor Héctor Raúl Pérez Gómez.
Saludos.
Secretario General y Secretario de Salud de el estado de Jalisco.
Que además aquí lo queremos mucho, el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, aquí en Radio Metrópoli y Notisistema. Le mandamos un abrazo fuerte, por supuesto. A ver, doctor, yo comentaba, es la primera vez que entrevisto a un director del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes. Y siempre me quedaba la duda, ¿qué hace un consejo para prevenir accidentes? Porque normalmente yo los escucho en las ruedas de prensa y hablan de lo que ya pasó, ¿sí? O hablan incluso de lo que puede pasar, pero ¿cuáles son esos protocolos? ¿Cuáles son esos programas para evitar accidentes, doctor? ¿Cómo lo plantean ustedes?
Ok, pues mira, es muy interesante tu pregunta. Primero, antes que nada, me siento orgulloso de ser el primero en venir, ¿sí?
Sí,
bueno. Digo, qué pena, porque el consejo tiene 35 años
yo
existiendo.
Lo sé, yo lo sé.
Y digo, qué pena que es la primera vez que...
De mi parte, ¿eh? De
okay,
mi parte.
Okay, que sí,
porque
que
aquí todos los compañeros seguramente...
La oportunidad de estar, ajá, contigo y tu amable audiencia. Bueno, ¿qué hacemos? Tenemos una propuesta muy clara. Y la propuesta muy clara habla de la educación de la gente. ¿Y qué quiere decir esto? Pareciera que es muy fácil que mamá, papá, abuelos, hermanos mayores te dan recomendaciones.
Uh-huh.
Pero luego, yo creo que una orden dada no vigilada es una orden que no sirve para nada.
Ajá,
¿sí?
Ajá.
Entonces, no te puedes quedar nada más con la recomendación, ¿sí? O sea, los papás, los adultos mayores, somos corresponsables de la seguridad de nuestros pequeños dentro de las casas en el tiempo de vacaciones. ¿Y a qué me refiero cuando digo el hacer campañas de promotoría de la educación?
Uh-huh.
Porque de repente se nos es muy fácil, ¿no?
Ajá.
El niño ya salió de clases, normalmente tú tenías ese periodo de 8 de la mañana a 1:30 de la tarde, 2 de la tarde,
sí,
en la que tú hacías tus labores del hogar, no tenías que estar cuidando a veces más que a la mascota, como bien dices tú, pero ahora no, ahora ya con los pequeños, pues tienes que estarlos cuidando, tienes que estarlos vigilando. Hay muchas cosas que están dentro de nuestros hogares que pareciera que son inofensivas porque además estás acostumbrada a verlas todos los días. Es decir, sí, tenemos todo mundo una ceguera de taller donde no ves todos, sí, los potenciales peligros que puede haber en tu casa.
Es muy cierto,
¿sí?
Es muy cierto.
Por ejemplo, puede enunciar, ajá, las escaleras. Ajá. ¿No? Las escaleras donde el pequeño se sube, no lo hace con precaución, no lo hace corriendo, está jugando con la mascota le brinca, lo tumba y pum, 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 rueda hacia abajo el pequeño, y en el momento de rodar hacia abajo el pequeño, pues puede tener lesiones, lesiones que se pueden significar en luxaciones, en fracturas y más allá, en fracturas de cráneo.
A ver, pero doctor, ahí le va. Sí. Los niños de ahora no son los mismos de hace 30 años.
Totalmente de acuerdo.
Uno, porque ya no son los mismos.
Ok, totalmente.
Dos, porque ahora tienen otros juegos, otras cosas para entretenerse.
Ok.
Antes corríamos, nos metíamos a la bicicleta y andábamos en los juegos y nos colgábamos de donde podíamos. Ahora los chamacos están metidos en el celular.
Ok, ahí tienes un punto de riesgo. ¿Qué utiliza tu celular para estar funcionando? ¿Qué utiliza tu videojuego para estar funcionando?
Electricidad.
Electricidad. Ajá. Entonces, los enchufes, a donde están conectados todos tus dispositivos electrónicos, si no están protegidos, puede llegar un pequeño, meter los deditos y recibir una descarga eléctrica. Ajá. Entonces, tener con mucho cuidado protectores de seguridad. Ayer me preguntaban, oiga, pero a lo mejor eso es caro. No, ahorita hay aplicaciones que vienen de China que te salen $3.
Sí.
Y creo que $3 es mucho menos la inversión que lo que te puede salir una descarga eléctrica en un pequeño con una quemadura importante. Claro, casa. Claro. Hablando de los videojuegos, hablando de la mascota, que no vas a poder evitarlo, la mascota se va a poner alegre cada que ve al niño y va a jugar con él. Y la mascota puede brincar. Entonces, tener lugares donde pueden transitar con cierta seguridad tanto las mascotas como los niños y que no haya riesgo para el menor. Es decir, las escaleras, los aljibes o ahorita que de repente se puede antojar. No ahorita en este preciso momento que está lloviendo todo el día, pero sí deja de llover y hace un calor del tamaño del planeta Tierra. Entonces, ¿qué se te antoja? Pues fíjate que no podemos ir este periodo vacacional a la playa. ¿Qué te parece si compramos una alberca inflable? Y la inflamos en el patio trasero de la casa, en la cochera de la casa, y luego ya lo llenamos con agua y se nos olvida estar cuidando al pequeño. Y el pequeño puede sufrir un accidente por inmersión y tener un susto importante para él y para sus papás.
Claro.
Porque cuando menos te das cuenta, el pequeño ya pasó algún tiempo bajo esta inmersión y con las consecuencias que puede tener para el resto de su vida.
Oiga, y lo que comenta usted es cierto, a veces estamos tan acostumbrados a este tipo de situaciones que hay en la casa cuando no hay vacaciones, que cuando los chamacos están de vacaciones, entonces dices, ah, caray, pues no me había puesto a pensar que aquí está ¿cómo le podemos llamar? Conector, ¿no? Ajá. En la pared, o eso que comenta de la alberca.
Ajá.
Ahora, yo le quiero preguntar, ¿sirven de algo los cursos de verano?
Sí, por supuesto, porque yo creo que, en primer lugar, los alejas de cierto peligro de la casa, de las rutinas estas normales, lo tienes en un lugar que está en un ambiente controlado con supervisión de adultos.
Ajá.
En el caso que tú no puedas estar en casa. Pero en el caso de que no lo puedas hacer, no puedas estar en casa, pues también no está de más emitir recomendaciones. Vuelvo a decir, yo creo que mucho esto de la prevención de accidentes tiene que ver con la educación. La educación empieza con el conocimiento. La gente que no conoce es la gente que no sabe y pues bueno, se va a meter en mil vericuetas. ¿Qué hacen las mamás cuando está el chico en casa regularmente en la cocina? Pues se pone y calienta la comida, ¿no? Entonces, puede ser que ahorita se antoje, pues no sé, un caldito con albóndigas, y lo deje hirviendo, llega el pequeño, apenas alcanza el filo de la estufa, y ¡pum! Jala la cazuela y se derrama todo el líquido caliente sobre él.
Sí, porque normalmente la comida se hace cuando el chamaco está en la escuela.
Por supuesto.
Entonces, cuando ya regresa el niño, ya viene cansado, a lo mejor.
Pero la comida la tienes que seguir haciendo.
Pero tener al niño todo el día en la casa, aún cuando dice usted está cocinando las albóndigas, qué peligroso, ¿no?
Ok, ¿y qué puedes hacer? Bueno, pues colocar rejillas para que no pase a la cocina mientras tú estás cocinando, y en el tiempo que ya está cocinado, lo que ya cocinaste, bueno, hacerlo hasta la parte del fondo de la estufa, para que el pequeño no la alcance, porque regularmente es el pararse de puntitas, estirarlo y agarrar el filo de la cazuela o el de la olla y ¡pum! Sí, y se lo echan encima. ¿Sí? Entonces, Ya que una vez que ya está caliente tu comida, que ya está preparada, pues retírala hasta el fondo de la estufa y eso va a impedir que el niño, en el esfuerzo de ver lo que hay arriba de la estufa, pueda en un momento dado jalar esa comida caliente.
Ahora, otra situación es que se presenta también cuando los niños están de vacaciones en la escuela, digo, en la escuela y están en la casa, es, no sé, encender fuego.
Uf.
Empezar a experimentar con encendedores, con todo esto que también genera...
¿Qué haces los accidentes. Fines de semana en este tiempo que está la lluvia sabrosona y que está a gusto y el fin de semana pues tú tienes ganas de ver el partido de fútbol, invitaste al compadre, al primo, al hermano y te ocurrió preparar una asada, ¿no?
Híjole, sí.
Y entonces, estás acá en la preparación de la asada y mientras te estás dándole el término adecuado a tu bistec o a tus quesadillas o lo que sea, el niño se acerca por detrás del calentador o del asador y ¡pum! Mete la mano. O peor aún, agarra los tizones calientes y se puede quemar la manita. Y una quemadura en la mano es una quemadura que, bueno, es una tragedia para la vida del niño.
¿Sí? De por vida y muchas veces, ¿no?
Sí, no, y que va a implicar tal vez hasta 1, 2, 3 o 4 procedimientos quirúrgicos.
Oiga, doctor, pero ahora, ¿qué pueden hacer los papás? Los papás actuales, que dicen que ahora los hijos son los que mandan a los papás y no los papás a los hijos, ¿qué pueden hacer? O sea, los chamacos son muy inquietos, o sea, ¿cómo evitar que se cometan ese tipo de accidentes si están todo el día en la casa? Ya nos decía, ahorita vamos a ahondar un poquito más en los cursos de verano. Pero si están todo el día en la casa, ¿cómo generar conciencia de las niñas y los niños para que no se provoquen estos accidentes?
Fíjate que nosotros tenemos una propuesta súper interesante que la vamos a lanzar quizá el próximo mes, donde, bueno, no va a aplicar para a lo mejor para toda la temporada vacacional, pero donde vamos a invitar a las primarias a que se sumen, a hacer una convocatoria del dibujo del niño. El niño en Jalisco previniendo accidentes. Okay. Y durante un año, casi un año, de aquí hasta el Día del Niño, estaremos convocando a los 125 municipios para que creen la manera en que los niños ven el mundo como una posibilidad de tener accidentes. Y ellos van a poner en su propuesta de dibujo el cómo evitarlos. Pero lo que me preguntaba es muy concreto. ¿Qué tienen que hacer los papás? Pues ser papás. Perdón, a lo mejor me voy a oír demasiado inquisivo o demasiado incisivo en lo que estoy diciendo, pero pues tenemos que ser papás.
Pero
la responsabilidad de que el chamaco no esté corriendo peligros no es del chamaco que no sabe, es del adulto que sí sabe.
Oiga, pero ahora los papás trabajan y los que se quedan son los abuelos.
Ay,
ahora bueno, son los que se encargan de...
Bueno,
vaya usted a las escuelas y los abuelitos son los que llevan a los niños a la escuela.
Ahí te va. Ahí tenemos dos problemas muy claros. una disculpa.
Sí.
Que son dos grupos de edades que son vulnerables y que tenemos que cuidar. Porque ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Se queda efectivamente, como tú estás mencionando, el abuelo cuidando al nieto, ¿no? Entonces van subiendo la escalera, los dos muy felices y contentos, y vamos a volver a dar el mismo ejemplo de la mascota. Llega la mascota y le brinca al abuelo, le brinca al niño, y se caen los dos.
Sí, exacto.
Porque además le estamos otorgando responsabilidades al abuelo, que de repente ya sus capacidades físicas pueden o no pueden ser suficientes como para dar contención al niño y hacerse responsable de cuidarlo. Acuérdate que los abuelos, nuestros adultos mayores, mueren de tres cosas, que son las tres es, la caída, la gripe, que se traduce como catarro, y los fenómenos de diarreas, y por supuesto la caída que se traduce como una fractura. Una fractura de cadera en un adulto mayor, pues ya implicó mucho más cosas que la simple fractura, porque se va a tener que hospitalizar, a lo mejor va a ser una neumonía, etcétera, etcétera. Entonces, pues tú eres papá, tienes que ser papá. ¿Cómo te las vas a ingeniar? Bueno, pues busca que el abuelo tenga todavía las condiciones para poder hacer las encomiendas que tú le estás solicitando que te haga el favor que haga, ¿sí? Porque luego de repente lo agarramos como en la obligación, ¿no? Ay, es que tú eres el abuelo, ya no haces nada, tienes que cuidarlo. No, pues el abuelo ya desquitó toda la vida trabajando. Ya deja lo que haga, lo que tiene que hacer. Si por su gusto quiere cuidar al nieto, pues qué padrísimo. Pero si no...
Pero entonces hay una, fíjate, nada más hay un doble, ahora sí que hay un doble riesgo.
Es un doble riesgo.
Ahora que los abuelos cuiden a los niños, el accidente del niño y el accidente del abuelo.
Total y absolutamente. Entonces, no está tan fácil. Pero todo eso, si tú no lo tienes en tu conciencia, pues ni siquiera lo percibes.
Claro.
Digo, yo me doy cuenta por la cara de expresión que te estoy viendo ahorita.
No, que es que tú, me estoy imaginando.
Que tú no habías caído en cuenta que sí. Al abuelo le puede suceder un accidente, sí, claro, por estar cuidando al niño.
Sí.
Ahora imagínate, si te lo llevaste a la sierra de vacaciones.
Ajá.
Y el abuelo se fue y se llevó al niño. Uh-huh. Y al ratito se van a perder los dos.
Es que además ya no es responsabilidad de los abuelitos andar cuidando niños. Ellos ya cuidaron a los hijos. Entonces, que los cuiden. Por eso yo le preguntaba, vamos a ir a un corte comercial, mi Charlie, y ahorita regresamos. Pero yo por eso le preguntaba, ¿qué tan buenos son los cursos de verano? Porque en los cursos de verano también ha habido accidentes, ¿eh?
Por supuesto. Ah. O sea, yo creo que el hecho de estar vivo es un factor de riesgo para que tengas un sí. accidente.
Ajá.
La idea es cómo evitarlos. Todos los accidentes son prevenibles. Ajá. Los siniestros no.
Claro.
Son dos cosas muy distintas, ¿no? Ajá. Un accidente es algo que tú puedes, a través de medidas de contención, sí, a través sí, sí. de medidas de prevención, evitar que suceda. Un siniestro, no, pues ¿cómo le puedes hacer claro. para que no haya inundación, para que no haya un temblor,
sí, sí, sí,
para
sí.
que no haya un incendio? O sea, y al ratito hablamos de los incendios en casas, que también... Ah, sí. Es muy frecuente en la temporada en que están los pequeños.
Y si no, pregúntele a los bomberos que han estado aquí, también nos dicen que en tiempos de escuela, hay dos situaciones que se presentan, en tiempos de vacaciones de escuela, los incendios en los hogares y las llamadas al 911.
Al 911, las llamadas falsas,
también.
Tanto a Protección Civil como a SAMU.
Así es, vamos a ir a un corte comercial, señora Tere Herrera, ya estamos tomando conocimiento de esto que usted nos dice. Hoy estamos platicando con el doctor Gonzalo Sánchez Mendoza, director del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes en Jalisco. Platíquenos usted, ¿qué va a hacer con los niños hoy en su casa? Digo, a partir de este día y durante 2 meses, que es, además, volvemos al ciclo escolar de antaño. Cuando uh-huh. usted y yo, doctor, estábamos en la escuela, antes de ya dar un poquito un mes.
¿Eso quiere decir que ya me viste muy oldie o qué?
Hagamos oldie. Vamos a ir un corte y regresamos aquí a Módulo de Servicio. Estamos platicando hoy con el doctor Gonzalo Sánchez Mendoza, director del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes en Jalisco, que además me parece una fecha muy acorde. Los niños salen de vacaciones a partir de hoy. Durante 2 meses regresamos como anteriormente eran las vacaciones de 2 meses.
Uh-huh.
Larguísimas vacaciones.
Los añoradas.
Chamacos, añoradas por un lado, pero también ya los chamacos no sabían qué hacer, los papás desesperados, y bueno, ya querían que regresaran a la escuela. Yo por eso le preguntaba, doctor, a ver, ¿sí ayudan los cursos de verano?
Sí, si están debidamente planificados.
Ajá.
Yo les pediría a los papás que sean muy acuciosos en verificar que la oportunidad, primero, que la seguridad, la accesibilidad y la pertinencia del curso sea adecuada. Por lo menos que le garantice a la mamá, al abuelito, a la abuelita, el tiempo necesario para que establezcan la rutina en cuestión de tiempos muy similar a lo que tenían en la escuela. Y por mientras el niño puede aprender ciertas cosas. Los servicios médicos municipales, SAMU, ofrece inclusive cursos de primeros auxilios para menores de edad, uh-huh. que son súper interesantísimos, porque los enseñan a poner un curita, un vendaje. Ajá. A los más grandes los enseñan hasta poner unas tablillas y poder inmovilizar a lo mejor un brazo, obviamente de manera muy, muy adecuada y muy acorde a su edad, uh-huh. pero los enseñan a inmovilizar. Entonces eso es algo bueno.
De hecho, Protección Civil del Estado, si no mal recuerdo, si me están oyendo, que me avisen, ellos también tienen cursos de verano.
Sí, claro.
Donde enseñan esto y es muy interesante.
Es muy
interesante. El Zoológico Guadalajara creo que también lo hace.
Lo hace.
Y los DIF creo que también.
Creo que el acuario este que tenemos enfrente de los servicios médicos municipales.
El Michín.
Ajá.
Sí,
también
sí.
tiene cursos de verano.
La bronca aquí, doctor, es que
cuestan.
Cuestan bastante. Lo que me está diciendo es bien interesante. Que el curso de verano dure tal vez lo que era o lo que es la ida a la escuela.
Ajá.
O sea, que entren, digamos, a las 9 y que salgan a la 1.
Sí, para que tu tiempo de rutina que tienes establecido, a ti como papá, como mamá, no te afecte tanto.
Exacto.
Y puedas tener la incorporación de todas tus actividades tal como lo hacías mientras estaban los pequeños en la escuela.
Ahora, ¿qué cursos de verano recomienda? Bueno, ya decía usted lo de los servicios médicos municipales, hablamos de protección civil.
Hay muchas organizaciones que te ofrecen cursos, cursos de pintura, cursos de baile regional, cursos de baile contemporáneo, cursos de ballet, idiomas, bueno, hay una infinidad de opciones. Estamos afortunadamente en una metrópoli, vaya, homenaje a aquí a la cabina, ajá, ¿sí? Donde ofrece un montón de opciones de educación más allá de los muros académicos, ¿sí? Donde tú puedes incorporar a los niños actividades culturales, que tanta falta nos hace, alejarlos también un poquito de todo este apego que tienen a los dispositivos electrónicos y que no estén realmente la inteligencia artificial educando a nuestros pequeños y que sean los valores que de repente nos hacen falta.
Ahora, en cuanto a los cursos de verano, algunos muy exitosos, por ejemplo, en el zoológico, han sido tan exitosos que yo recuerdo un niño que fue al curso de verano del zoológico, le gustó tanto que hoy es el director del zoológico.
Fíjate.
Imagínese nada más.
Y te cuento otra historia. En el zoológico de San Diego, ajá, tenemos niños, que ahorita ya son adultos, que están encargados de áreas, especialmente del área nueva, sí, del Sol San Diego Zoo.
Sí,
entonces, vaya, creo que es una cosa importantísima.
Entonces, de entrada, recomendado por el director del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes, creo que los cursos de verano sí valen la pena, siempre y cuando reúnan esos requisitos de horarios. Y sobre todo,
pues que le vaya a servir algo al chico
niño
también,
que le deje algo, ¿no?
Digo,
¿no?
Digo, que le deje al niño, que le aporte a la familia, que haga que la comunidad sea más grande y que definitivamente te pueda dar la oportunidad de tener la tranquilidad.
Exacto.
Primero, de estar en tu hogar a gusto, y segundo, la certeza y la asertividad de que tu pequeño va a estar seguro y va a estar protegido. Obviamente, no están exentos de sufrir un accidente. Digo, pues si van a ir al zoológico, a lo mejor los van a enseñar a hacer alguna actividad como escalada o alguna una de estas actividades físicas, pues se puede caer, ¿sí? Y pues a lo mejor va a haber ahí un accidente o algo. Pero bueno, son lugares que son ambientes controlados y no que estén solos en la casa y que de repente pues se hallaron el encendedor y lo decíamos hace un ratito, ¿no?
Ajá.
Y les dé por prender la colcha.
Sí, y regresemos a eso, porque aquí no lo decían los bomberos. Un niño solo en una casa, con un encendedor, imagínese.
No,
usted.
No, es algo terrible para él. Y no tienes idea, mira, te voy a platicar una anécdota, si me permite.
Sí, claro.
Es una anécdota personal. A tu servidor le encanta hacer ponche navideño.
Ok.
Y lo hago como lo hacen en mi tierra, en Atotonilco el Alto, con alcohol.
Ajá.
Ándale, pues hace 2 años me incendié en la cocina de tu casa. Y fue una cosa impresionantemente, si duró eso 1 minuto, yo creo que fue un montón. Se incendió la mitad de mi cocina.
¡Ah, caray!
Me quemé las 2 manos.
Ajá, ajá.
Y estuvo a punto de incendiarse mi refrigerador. Y fue a menos de 1 minuto.
Y ya adulto.
Ajá. Entonces, los accidentes definitivamente están a la orden del día. El fuego, la exposición al agua, etcétera, etcétera. Todo eso en demasía es un peligro para todo mundo. Y antes, como tú dices, pues a lo mejor nos exponíamos cuando íbamos y nos agarramos de mosca y nos íbamos en la bici de mosca,
ajá,
agarrados de una camioneta. Pues ni siquiera entendíamos el riesgo que podía significar eso. Porque además nadie nos decía que había un riesgo en eso.
Así es.
Al contrario, nos decía, si no te vas de mosca, pues ¿cómo? ¿Qué hacemos contigo? ¿De dónde andas, verdad? Hoy día no. Hoy día en esa cuestión los tenemos más controlados, los tenemos en un ambiente más cercano, más reducido, más cerrado, que es la casa. Pero la casa puede ser un sitio de peligro con herramientas, con instrumentales y oportunidades propias para que pueda haber un accidente.
¿Y qué recomienda usted, doctor, como director del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes, hacer con los niños en esas vacaciones?
Bueno, lo primero es que tenemos que estar educados los papás.
Ajá, ajá.
Porque el papá que no sabe las posibilidades de lo que puede haber de accidentes en su casa,
ajá,
pues es un papá que no va a tener las precauciones necesarias para evitar ese accidente. Ajá. Entonces, el difundir esta información, pueden llamarnos al CEPAC, pueden meterse a nuestras páginas oficiales, en Instagram, en Facebook, y, e incluso en X. Ahí están, el, arroba CEPAJAL, es para Instagram y para X, y en Facebook es CEPAJ, Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes.
CEPAJ con C, ¿verdad?
Sí, con CEPAJ, C.
Okay.
Consejo Estatal Prevención de Accidentes, Jalisco.
De acuerdo, dice por acá, querido Huicho, buenos días, gracias por estos programas de mamá, papá y niño. ¿A dónde llevar a mi peque de 8 años a aprender bicicleta y patines? Cursos intensivos es muy alto. Gracias y saludos al invitado, dice la señora Vega.
A ver. Bueno, yo tengo entendido, y salvo la mejor oportunidad de corroborarlo, el CODE Metropolitano ofrece muchas opciones. Los comudes de municipales, tanto Zapopan, Tonalá, Tlaquepaque, ofrecen cursos de este tipo. No son tan caros, son accesibles. Y bueno, lo caro es comprar los aditamentos. Si usted lo va a enseñar a patinar, pues tiene que comprar unos patines que sean seguros. Algo que le recomiende, no yo, no el vecino, sino alguien que sea un experto en seguridad en el uso de los patines.
Claro.
Para la bicicleta es básicamente lo mismo. Incluso hay lugares como el CODE, donde tienen creo que un programa de arrendamiento de bicicletas, que pueden enseñarlos a andar en bicicleta.
Ah, sí, sí, está la biciescuela también.
Así es, así
la biciescuela, claro que sí. Y que déjame decir una cosa, yo creo que, bueno, yo aprendí a andar en patines y en bicicleta cayéndome, raspándome las rodillas. Sí, me ayudó mi papá un poco, pero después dale. Y solamente así, lo que pasa es que ahora creo que somos cuidadosísimos con los niños, delicadísimos.
Es lo que te decía, ¿no?
No queremos que nos pase nada.
A nosotros, no, si no nos íbamos de mosca agarrados del camión o de la camioneta pickup, pues hasta te hacían burla, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Y hoy día, pues no queremos ni que les toque el sol fuerte.
Dice aquí, creo que el doctor está fuera de época. Dice, los niños no son los mismos. Ahora los niños son más pasivos debido a la tecnología de los dispositivos. Pero es que es lo que comentábamos. Ok, son más pasivos, pero para usar tecnología tienen que conectarse.
Claro, por supuesto, ¿verdad? Por supuesto. Y sí estoy a lo mejor fuera de época y no, porque definitivamente, pues yo soy padre de familia. Entonces, pues mis hijos no están en una edad tan grande. Y pues hay muchas actividades a las que los puedes meter y separarlos un tanto cuanto de las actividades que son única y exclusivamente tecnológicas. Yo creo que podemos meter las actividades físicas en un ambiente, le digo y vuelvo a repetir, el CODE, los comudes, son extraordinarias opciones que las tenemos a la mano y a veces ni siquiera nos acercamos a ellos, porque además son económicas.
Sí, así, bueno, cuando mi hija estaba pequeñita, yo la llevé a un curso de verano muy interesante en el DIF, que está en Eulogio Parra, ¿no?
Ok.
Y López Mateo.
Ella no. ¿Eh? Ah, Eulogio Parra. Ah, sí, sí, sí,
aquí,
sí. En la Casa de la Amistad.
En el Centro de la Amistad Internacional.
Ajá, sí.
¿Sabe cuánto me cobraron? 500 pesos, creo que me cobraron, bueno, estoy hablando ya hace algún rato.
Pero todo no, el mes.
Y todo el mes, y le enseñaron muchas cosas.
Claro.
La bueno, verdad no es caro.
A pintar, a dibujar, a escribir, a hacer poesía, a pintar en óleo, a pintar en acuarelas. Por ejemplo, la Casa Chapalita ofrece muy buenas opciones y pueden estar ahí. Pueden meterse al Instituto de Geografía y Estadística del Estado, donde a los niños los pueden enseñar a hacer cosas interesantes alrededor de la historia. Sí es cierto, la verdad es que los niños son un poquito más pasivos de lo que pudimos haber sido nosotros, pero el tema es que también nosotros somos más pasivos y no nos gusta trasladarnos y de repente nos puede molestar un poquito la incomodidad de ese traslado por el tráfico de la zona metropolitana.
De acuerdo. Sí, sí, sí. Dice, José Luis, invitado, no en todos los países educan, me lo pone entre comillas, a los niños con el celular. En México sí, pero hay países del mundo donde la prioridad es para los libros, dice Adriana.
Totalmente,
los
totalmente.
Niños aprenden,
y les desarrollas la imaginación, que de repente ahora, si yo convivo mucho con estudiantes de licenciatura, y de repente ahorita, ya si no les enseñas a través de un video, de un tutorial, de un reel, les cuesta más trabajo imaginarse.
Sí.
Y el abrir las páginas de un libro es abrirte la ventana de posibilidades de tu mente.
De acuerdo. Un comentario para el doctor. ¿Pueden dar cursos o pláticas acerca de cohetes a los papás? Hace unos días, fíjate, está interesante esta pregunta, porque hace unos días un niño que estaba con sus papás le explotó en la mano y perdió dos dedos, un cohete y probablemente la mano. No habría venta de estos productos si no hay quien los compre. Tal parece que los que deben tomar estos cursos son los papás para que eduquen a sus hijos, dice la señora Sara. Y yo agregaría el de la mamá que murió por un cohete que tenía su hijo. Vio al hijo que tenía el cohete en la mano.
Lo agarró ella.
Dame esto, mijo, dame esto para acá. Y a la hora que se lo quita, le explota y la mamá se muere. Creo que es muy interesante lo que dice la señora Sara.
Totalmente. Yo creo que hoy día están un poquito más regulados.
Ajá.
De hecho, ya hay asociaciones civiles de coheteros.
Sí.
Donde les enseñan el manejo. Pero, ¿qué le diría yo a los papás? Pues, ¿qué tiene que estar haciendo un cohete adentro de tu casa?
Y en fechas que ni siquiera son de cohetes.
Pues, digo, ¿y qué tiene que estar haciendo un niño manipulando un cohete como una palomita de alto contenido de pólvora que te puede estallar? Uh-huh. Hace unos días estaba viendo en internet la capacidad que tienen. Los que cuestan 200 pesos, que hasta además tienen figuras de héroes o de superhéroes como Hulk, etcétera, etcétera, pueden levantarte un barril, un tambo,
sí,
hasta 25 metros. Metiendo el explosivo adentro del tambo. Imagínate. Ajá. O sea, ¿qué te va a hacer en las manos? Pues te las va a volar.
Dice por acá, referente a los niños, jugar con ellos juegos de mesa, que aquí dicen su mente.
Wow.
Dibujar, usar la plastilina, ejercicio, bailar, ir a un parque, enseñarles a cocinar. Es algo sencillo, tratar en resumen que usen menos el celular. Qué buena propuesta de Rogelio Anguiano, ¿eh? Sí. Así que muchas gracias.
Muchas ahí gracias, está. Rogelio.
Dice que yo ofrezco clases a domicilio. ¿Pero de qué, mi querido Roger? ¡Ah, de guitarra!
Mira, que eso está muy interesante. De solfeo, padre. Imagínate. ¿Sí? Que tuviéramos aquí el mejor coro del país de pequeños que se formaron en estas vacaciones.
Y hay cursos de verano de música, ¿eh?
Creo que el coro de Analco, la iglesia de Analco, tiene cursos de verano para hacer solfeo y cosas así.
Okay.
Entonces, también ahí puedes... O sea, yo creo que... Finalmente, la propuesta de quien habló como tres veces en el comentario tercero, hacia arriba, donde hay países donde ya está prohibido el celular, pues no necesitamos que lo prohíban. Yo creo que es una cuestión de conciencia. ¿Por qué tiene que tener un niño menor de edad un celular?
Claro.
O sea, esa es la razón fundamental. Sí, se tiene que comunicar con los papás. Bueno, ya te comunicaste, ya lo utilizaste para lo que tienes que hacer. Yo lo resguardo.
O que le compren un ¿cómo le llaman? Un cacahuatito, mire.
Sí, algo que nomás sirva para hablar por teléfono, ¿verdad?
Sí, exacto.
Y que no sea un dispositivo que tenga 250,000 aplicaciones.
Fíjate nada más.
Que digo, de repente el niño ni siquiera tiene alguna actividad como cognitiva tan importante.
Y se podrían pasarme, es otra cosa, eso se lo dejo a mi compañero Víctor. Si yo a mis hijos los tendré en casa y claro que sé los peligros que hay en casa. Los pondré a hacer actividades en casa en las que me ayuden a limpiar la casa.
Perfecto.
Lavar trastes, limpiar el baño, barrer. Pero les explico cómo hacerlo para que no se vayan a cortar con el cuchillo, dice la señora Lola. Oye, qué interesante, ¿eh?
Pues muy bien, a lo mejor ahí tenemos a los futuros chefs.
Sí, no, oiga, pero qué interesante decirles a los niños cómo hacerlo, nada más ponte a barrer y ya.
Ajá, sí.
Decirle
sí.
A los niños, oye, y te puede costar... Aguas, porque si agarras así el cuchillo te vas a cortar.
O la propia escoba o el trapeador, si tiene astillas te puedes astillar la mano, si no sabes cómo tomarlo, ¿no?
Y bueno, yo una de las propuestas que hago, aprovechando aquí la presencia del doctor, es también que le dediquen tiempo a su mascota. Yo creo que ahorita en estos momentos el 99% de los hogares tienen mascotas. Gatos, perros, peces, lo que quiere usted. Que le dediquen un tiempo a las mascotas, que estudien un poquito, o más que estudien, que vean... ¿Cómo las mascotas se mueven cuando tú no estás? ¿Qué hacen cuando tú estás en la escuela? Y ahora que estás en casa, ¿qué hace el pececito? ¿Qué hace tu perro? Límbrale la popó, la pipí, barre.
Enséñalo. Edúcalo. Ajá. Digo, hoy día estamos muy acostumbrados a que hay una escuela para canes y luego los llevas a la escuela para canes.
Ah, sí.
En mis tiempos, digo... La verdad es que mi papá me hubiera dicho, ¿sabes qué? Ponte a leer, ahí está el libro de cuidado y educación de los perros.
Ajá.
Y enséñate a hacerle cosas, ¿no? Que baile, que brinque, que haga el muertito, que te siga, que te respete, que vaya caminando junto a ti. Todo eso son actividades que puedes enseñar a los niños, son actividades lúdicas, pero que al mismo tiempo son educativas, formativas y que le generan al niño disciplina.
Mire, don José, Jorge Carlos Ruiz se sale del tema, pero no de su dependencia, porque le pregunta. La Secretaría de Transporte dice que el transporte más peligroso es la motocicleta y que es la que más causa accidentes. ¿Qué opina usted?
Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo.
¿Qué opina usted de las motocicletas?
Bueno, el tema de las motocicletas no es un problema estatal, es un problema mundial. Ajá. Que se disparó a partir de la pandemia de COVID, con el tema de que estábamos todo mundo recluidos en casa, que el servicio de entrega a domicilio fue la manera como estábamos inclusive consiguiendo proveeduría de alimentos, de bienes, de servicios, etcétera, etcétera. Entonces hubo una explosión de las motocicletas y un parque vehicular que está circulando por todas las metrópolis de manera, incluso podría decirlo correctamente, desorganizada, descontrolada e indisciplinada. Uh-huh. Tú de repente puedes viajar, no sé, a una comunidad que esté aquí a 100 kilómetros, puedo decirte nombres, Poncitlán, Ocotlán, Totonilco, Ameca, uh-huh, Arandas, Lagos de Moreno, y de repente ves familias completas arriba de una motocicleta pequeña, como tipo una itálica, y van la mamá y tres niños, y ninguno trae casco. Uh-huh. Y el único que sabe lo que puede pasar cuando va circulando en la motocicleta es el adulto. Y oiga, no se pone el casco.
Oiga, ¿y qué tan grave es la motocicleta? ¿Realmente es el medio de transporte que más accidentes genera en estos momentos después de lo que usted acaba
sí,
de decir?
Sí, totalmente. Es el primer lugar en accidentes automovilísticos. Lo sé también de facto, porque tengo la fortuna de ser adscrito del Servicio de Cirugía Medicina Legal del antiguo Hospital Civil, y me toca atender todo este tipo de lesiones que están localizadas en el abdomen. Lo que tenemos ahorita más de casuística es accidentes derivados de con choques con motocicletas, motociclistas atropellados, motociclistas que se estrellaron contra las bardas, motociclistas que se cayeron, etcétera, etcétera. Sí, definitivamente ha aumentado exponencialmente la casuística alrededor de los accidentes automovilísticos en las personas que están utilizando este vehículo de movilización personal. Que, ojo, deberíamos de ser muy enfáticos en eso. Es un vehículo de movilización personal, es para una sola persona.
Uh-huh. No, para tres personas.
O para cuatro.
O para cuatro,
cinco. Sí, y no, aparte la mascota, ¿no?
Sí, sí. Y que además eso vemos mucho, ¿no? Los que se llevan a los niños a la escuela en motocicleta.
Y que dicen, es un trayecto cortito. Ajá. Y no va a pasar nada. No, sí pasa.
Oiga, doctor, a ver, pero hablando de la prevención de accidentes, eso también ya nos da pie a preguntarle. Hay papás que están enseñando a los niños a andar en motocicleta.
Ok.
Y les ponen su casco y les dicen cómo hacerlo y demás.
¿Qué casco es en primer lugar?
Primero, exacto.
En primer lugar, ¿no?
Ajá.
Hola. O sea, porque si me vas a decir que les ponen un casco que quita multas, pues lo primero que le diría yo a esos papás es, a ver, tú cuando viajas en un automóvil, cuando viajas en un automóvil, tú tienes un chasis, que es el automóvil.
Ok.
Cuando viajas en una motocicleta, ¿quién es el chasis?
Sí, nadie te cubre.
Pues eres
nada
tú.
Te cubre.
Eres tú. Entonces, por lo menos, tu cabeza, tus hombros, tus rodillas, tienen que estar lo mejor protegidas posibles. O sea, ya no es por cuestión de si te multan o no te multan. Que digo, definitivamente debe de ser.
Ajá.
¿Sí? Pero ya no es solamente por eso. Es por tu bienestar. Nada más tienes una cabeza.
Sí, sí, sí.
O sea, si se te quebra la cabeza, no te van a llegar y te van a poner otra.
Ajá, ajá.
Y tampoco a tus pequeños. Y luego, lo que hacemos cuando vamos en las motocicletas, por instinto, lo primero que hacemos cuando vemos que algo está mal, bajamos el pie. ¿Y de dónde sacas que tu extremidad inferior va a poder frenar la fuerza y la velocidad en la que va la motocicleta? Entonces, lo que pasa con tu pierna es que estalla como si fuera una vara de carrizo. ¡Pras!
De los motociclistas accidentados que usted ha tenido que atender, ¿muchos quedan lesionados de por vida?
Bueno, mira, la casuística del año antepasado, el año pasado y lo que llevamos ahorita, te puedo decir que ha estado en aumento en relación a los accidentes de motocicleta. Uh-huh. No las mortalidades, bendito sea Dios. En el anterior pasado vacacional, que fue el de diciembre, logramos disminuir en un número de 4 la mortalidad.
Ajá.
Que si tú me dices, pues no significó nada, era 91 y en lugar de 91 fueron 87, pues no fue nada lo que le bajó. Pues pregúntenle a la familia de esos 4.
Exacto.
¿Sí? Bueno, por cada accidentado que tenemos, que desgraciadamente falleció, tenemos multiplicado por 4 el número de pacientes que se quedan con una incapacidad. Ajá. O se quedan con alguna secuela. Imagínate que en la caída son 4. Por uno que fallece. Entonces, ajá, imagínate, ajá, que tú estás a esta edad, que todavía estamos productivos, ajá, y demás, y te quedas con una fractura de columna y no te puedes mover. Ajá. Y tú eres el proveedor de tu familia principal. Wow.
¿Qué vas a hacer?
Wow. ¿Qué va a hacer tu familia? Porque en lugar de que sea el proveedor, pues ya eres el que recibe. Y ya dejas de ingresar. Y ya dejas... Bueno, es una infinidad de cuestiones alrededor de... Que si bien la mortalidad nos preocupa muchísimo que disminuya, nos preocupa todavía mucho más todas las secuencias y todas las secuelas que quedan atrás de un accidente automovilístico de estas características. No es raro, por ejemplo, el motociclista que llega, choca de frente y se parte el hígado.
¿Se parte el hígado?
Se lo parte. Entonces, digo, es muy gráfico y no lo voy a hacer jamás, nunca, por respeto a ellos, demostrártelo, pero imagínate un hígado fracturado, con sangre, todo este tiempo, un chamaquito, 15 años, le dieron la moto por sus 15 años.
Eso.
Y que desgraciadamente llega muy tarde a la atención hospitalaria.
Uh-huh. Aso.
¿Qué sale si le dices a los papás?
Y consta que lo está diciendo el director del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes en Jalisco, el doctor Gonzalo Sánchez Mendoza. Interesante, ¿eh? A ver, ¿usted ha pensado regalarle a su hijo una motocicleta, uno de estos patines, los scooters?
Los scooters.
Famosos.
Las bicicletas electrónicas.
Híjole, mano. A ver, ¿lo ha pensado usted? Sobre todo que estamos en plenas vacaciones, ¿no?
Ajá.
Y bueno, hay que tomarlo en cuenta. Vamos a ir un corte y regresamos para concluir la charla, muy interesante. Y también mucha gente que se está comunicando, nos da mucho gusto. Regresamos.
Y tenemos...
Vamos a un corte. Estamos en módulo de servicio, hoy platicando con el doctor Gonzalo Sánchez Mendoza, director del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes en Jalisco. Le comentaba en un principio, yo nunca había entrevistado a un titular del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes y siempre me preguntaba, ¿y qué hacen? Bueno, ahora entiendo. Y gracias, doctor, por estar aquí.
Todo que tenemos lo que un hacen. Montón de chamba, ¿verdad?
Tiene mucha chamba. Fíjense, aquí le están diciendo... Si la razón de que un niño tenga un celular es que la mamá o el papá se los dan para que no los estén molestando, dice Bernardo, pues sí, yo creo que sí puede ser. De repente tú ves los restaurantes donde está la familia.
Y todos con el celular.
Y todos con el celular. O no, o se lo dan al chamaco para que no moleste la plática de los adultos.
O,
van, ¿no?
O vas en el transporte público, ya sea el autobús, el avión, o lo que, y está el niño con el celular para que esté calmado.
Sí. Buenos días, qué buen programa, dice Ruth Salazar. Yo a mis hijos en vacaciones... Era divertido, porque son actividades en las cuales los niños aprenden algo nuevo, tener suficiente material y también ir al parque, museos, al cine. Hoy son profesionistas, dice, el secreto es darles tiempo y calidad. Pero una cosa, mi querida Ruth, y por lo que veo ya sus hijos son profesionistas, me imagino que eso ya fue hace algunos años. Actualmente los papás tienen que trabajar.
Pues sí, la verdad es que nos ha obligado el salir papá y mamá a trabajar, uh-huh, porque no es suficiente un solo ingreso. Pero bueno, yo creo que también ahí tiene que ver mucho la conciencia de cada quien, ¿no?
Uh-huh.
Y la manera en cómo tú distribuyas tu tiempo para ofertarles. Finalmente, ¿por qué trabajas? Esa sería una pregunta. ¿Por qué trabajas?
Pues para darle un mejor porvenir a mis hijos, ¿no?
A la familia. Entonces, ¿no es como paradójico? O sea, estás trabajando para darle un mejor porvenir a tu familia y sí, no le das tiempo, que es lo que mejor que le puedes dar,
sí,
a tu familia. Digo, es una cosa que es un problema que yo no pretendo resolver, es una paradoja de nuestros tiempos, uh-huh, y que no me voy a detener en discutir eso, porque filosóficamente es un temazo, ¿no? Uh-huh. Es un temazo que yo creo que necesitamos aquí tener a la Asociación de Madres de Familia y tener a mucho más gente, claro, que está involucrada en todo el proceso este, ¿no?
Hola, buenos días. Mi opinión es que los niños deben de hacer ejercicios y ya con las actividades digitales están sentados, que se hagan equipos de fútbol en su cuadra. Si los papás no quieren gastar, que hagan ejercicio, que se muevan para evitar la obesidad y otros males.
Y ahora, si van a hacer fútbol en la cuadra, pues no lo hagan en la cuadra, que lo hagan en un lugar que esté destinado para hacer actividades deportivas, porque luego detrás de la pelota va el niño. Ay, y viene, sí, un automóvil, viene una motocicleta, viene alguien y ¡boom!, lo atropella, ¿no? En nuestros tiempos podíamos hacer eso porque no había tanto parque vehicular. Uh-huh. Y quizá porque estábamos más acostumbrados a andar en la calle. Uh-huh, uh-huh. Porque también es muy cierto, los niños de 15 años hacia abajo no están tan acostumbrados a estar en la calle.
Así es.
Como podíamos haber estado los que estábamos en nuestros tiempos, ¿no?
Sí.
Que sí, salíamos más a la calle, jugábamos que el changáis, que el bote pronto, que el béisbol, que el fútbol, que el tocho, lo que tú quieras, jugábamos en la calle. Uh-huh. Pero sabíamos torear las cosas, ¿no?
Sí, de acuerdo. Mari Velázquez, cuando mis hijos iban a la primaria, yo les daba unos walkie-talkies de Mickey Mouse para estar en comunicación y todavía los conservo. Oiga, pues qué buena idea, sí, está padre. Me preguntan que si hoy es el día del ingeniero. Ay, no sé, ahorita le preguntamos a nuestro compañero Víctor. María Flores, le pregunta, doctor, que si la vacuna del virus del papiloma humano se le están aplicando a los niños.
Sí, a las niñas y a los niños. Sí. Ajá. Sí. Acuda a su centro de salud. Hay programas específicos para poder hacer este tipo de vacunaciones y también organizaciones gubernamentales. Si por alguna razón no queda muy cercano a su domicilio, incluso puede consultar con su pediatra y su pediatra conectarla con algún ginecólogo que pueda tener a la disposición la venta de estas vacunas.
Blanca Rubalcaba, muchos de esos motociclistas les interesa un transporte de... Dice, muchos de estos motociclistas les interesa un trasplante, pero de cerebro, a ver si así se les va mejor. Chunga, bueno, está fuerte.
Todavía no hacemos eso.
Sí, se considera que no está mal que los muchachos tengan un celular, es responsabilidad de cada uno de nosotros como padres de familia regular y fiscalizar el uso y contenido de lo que ven. Creo que tampoco los podemos tener fuera de la época tecnológica, dice Carlos Alcalá.
Totalmente de acuerdo.
Hoy padres y madres de familia que trabajan para pago de casa o renta, pagar escuelas, transporte y lo más importante, la comida. Nada se puede hacer sin dinero.
Totalmente de acuerdo.
Tienen que chambear.
De acuerdo.
Dice, y luego por acá, bueno, está Oliverio Sánchez, le recomiendo a los papás llevar a los hijos a los scouts. Yo llevaba a mis hijos y ahora
es
uno de ellos
buena recomendación.
Es dirigente de un grupo. Don Oliverio, no sea maldito, deme el teléfono.
Hay uno muy cercano al Parque El Refugio, ahí está el centro de los scouts.
Ajá.
Ahí cercano al Parque El Refugio por Avenida Federalismo.
Ajá.
No recuerdo exactamente si es la calle Independencia, pero es una de las calles que va dirigida hacia la calzada Independencia de Federalismo hacia abajo, y ahí está el centro scout. ¿Sí?
El general en todo.
Sí,
de todo.
Sí, bueno, por lo menos ahí está el escudo y ahí dice centro.
Ah.
Pero hay distribuciones tanto de niñas scout como de chicos scout.
Bueno, si tiene usted un número telefónico, don Oliveros, también de el grupo de... Dice, yo llevaba a mis hijos y uno de ellos es dirigente de uno de los grupos, pues si tiene... También el número telefónico de alguno de ellos, se lo agradecería a don Oliverio.
Y qué padre hacer una actividad de estas, ¿no?
Ajá, así es, exactamente. Bueno, también prácticamente se nos termina el tiempo, pero las llamadas al 911 cuando los chamacos están de vacaciones se multiplican. Eso ya se ha demostrado cada año, doctor.
Infinidad de veces.
¿Ay, sí. ¿Qué podemos hacer como papás?
Bueno, es muy complicado. Yo creo que lo primero es generar la conciencia que no tienes que jugar con eso.
Uh-huh.
Porque a pesar de que estén pequeños, pues pueden entender qué es la diferencia entre una llamada que sí sea necesaria de una llamada que sea innecesaria.
Uh-huh,
¿Por
uh-huh.
qué? Porque con los traslados en nuestra zona metropolitana, cualquier traslado te lleva entre hora y media.
Uh-huh.
Entonces imagínate que tú vas y acudes como el respondiente de Protección Civil por un incendio.
Ajá.
O por una intoxicación o por un derrame de sustancias peligrosas. Y luego te llaman por una broma.
Híjole.
Y entonces te vas primero y decidiste ir al de la broma. Y te tardaste hora y media y por lo pronto la casa ya se consumió.
Eso, sí,
entonces,
es
wow. Yo creo que eso es algo que se lo podemos explicar bien a los niños.
Claro.
Y los niños Digo, no están faltos de inteligencia, al contrario, son mucho más inteligentes de lo que la mayoría de nosotros pensamos.
¿Sí? Dice, buenos días, yo me identifico con la experiencia de tu invitado. Yo hace tiempo estaba preparando la cena, estaba en lo que hice frijoles, les eché muy pronto la manteca y creé una llamarada muy grande que terminó por achicharrar el cable de la estufa porque tengo el conector un poco arriba de donde está ubicada la estufa, pero sí genuinamente los accidentes pueden pasar en cualquier momento, dice el ingeniero Jorge Padilla. No, yo me acuerdo cuando éramos chicos.
Pues bienvenido al grupo, ingeniero.
Mi hermano, el más pequeño, que utilizaba andadera, andaba ahí en su andadera chiquito, y no le va saliendo a mi mamá la olla express, entonces sale la olla para arriba y luego cae a un costado.
Imagínate, le hubiera pegado.
Entonces, ahí regañamos a mi mamá. ¿Qué andaba haciendo el chamaco en la andadera junto a la cocina cuando tú estabas con los expertos? Pero como dice usted, doctor,
hay veces un descuido,
pero ¿cómo ibas a saber que la olla express te iba a explotar?
Pues acuérdate, sí. Ahorita, hoy día, afortunadamente, nuestros boilers, calentadores, ya tienen sistemas de seguridad muy confiables, pero antes era muy frecuente que te aventara el flamazo a la hora que lo prendías.
Así es.
Y ¡fum! ¿No? Y no era poquita la gente que quedaba acá. Hay dos cosas.
Que los niños no encientan los boilers, ¿verdad?
No, por supuesto. El calentador. O sea, los niños no tienen que tener nada cercano a la lumbre. Nada que se parezca a algo.
Nada que
préndeme
la estufa.
Nada que
o voy a checar el agua caliente.
O tráeme los cerillos o tráeme el encendedor. No, nada que tenga que ver con la lumbre. Otra cosa que es muy importante que no hemos dicho, y antes de que se nos acabe el tiempo, porque ya veo que se nos están acabando el tiempo, es el tema de las botellas que guardamos en casa, que pueden tener herbicidas, tóxicos, pesticidas, venenos, tiner, aguarrás, etcétera, etcétera. Esos son causa que tanto para el abuelo, que no ve bien, como para el niño, que puede identificar en una botella de las que tomamos soda normalmente, se nos hace fácil guardar el tiner, ¿no? Sí. O la sosa cáustica, o el aguarrás, el veneno para las ratas, o el veneno para las cucarachas, y llega el niño y le da un trago a la bebida esta, que tenemos un Santa Claus todos los fines de año repartiendo dulces vestido de rojo, ¿no? Y le da un trago a eso, y eso genera un accidente, pero en el adulto mayor también, porque luego los guardamos en el rincón de la alacena, y no ve bien.
De acuerdo.
Y mete la mano, jala la botella y ¡pum!, le da un trago.
Mucho cuidado con los niños en estas vacaciones, se lo pedimos aquí el doctor Gonzalo Sánchez Mendoza, director del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes en Jalisco. Muchas gracias por su presencia, doctor.
Una recomendación más.
Venga de ahí.
Los menores de 18 años no tienen permiso para conducir motocicletas bajo la ley, ¿sí?
Okay.
A excepción de lugares que estén específicamente destinados para eventos deportivos con un ambiente controlado. Todos los demás no deberían de tener una motocicleta.
¿Ya escucharon, Miss Brian? Gracias a usted que nos escuchó y aquí en Módulo de Servicio. Gracias, doctor.
Al contrario, muchas gracias y cuando quieras estoy a la orden. Un fuerte saludo a todo el auditorio y por favor, cuídense, es un hecho y es su derecho.